bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Reciclar en nuestros puntos limpios es una acción pequeña con un gran impacto. Cada botella, lata o cartón que llevas limpio y aplastado se transforma en materia prima que vuelve a circular, cuidando el entorno que compartimos. No tiene costo y marca la diferencia todos los días. La Asociación de Municipios de Llanquihue te invita a ser parte de esta red de cambio. Conoce más en menosbasuramasfuturo.cl.
En Puerto Montt tenemos el Aeródromo La Paloma, el Parque Provincial La Huen Ñabi, el sitio arqueológico Monte Verde y la Bio Bio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Los problemas de conexión del presidente Gabriel Boric, los emplazamientos al sector privado y la ovación a la contralora Dority Pérez marcaron lo que fue ENADE 2025. El senador y vocero de Yanet Jara, Ricardo Lagos Weber, reconoció que el cambio en el equipo de voceros buscó evitar un ruido interno en el oficialismo. A partir de las 3 de la tarde se discutirá en el Tribunal Calificador de Elecciones el futuro de la candidatura de Daniel Jadue. El presidente Gabriel Boric expuso en el Foro Mundial de la Alimentación 2025 y se reunió con el director de la FAO. En la cita, el mandatario impulsó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Justo hoy, la exmandataria encabezó un encuentro con el canciller. Suspenden el controvertido ajuste técnico que buscaba eliminar los bloques PM del Centro de Justicia de Santiago. Admitieron a tramitación el recurso de amparo presentado por el gobierno con el que buscan revertir la libertad condicional al agresor de Nabila Rifo, el condenado Mauricio Ortega. Cinco personas fueron detenidas tras la sustracción de un contenedor en el puerto de San Antonio. El Tribunal Ambiental de Santiago advirtió retrasos y un funcionamiento limitado debido a la falta de ministros y la demora en los nombramientos. Noticias que llegan del exterior. La Cruz Roja dijo que espera que hoy continúe la entrega de los restos de los rehenes israelíes que se encuentran en Gaza. Rusia se mostró dispuesta a continuar con el proceso de paz en Ucrania y espera la cooperación de Estados Unidos tras llegar a una solución para Gaza. Una huelga general nacional paraliza gran parte de Bélgica. En el deporte, el delantero Humberto Suazo anunció su retiro definitivo de las canchas tras disputar el partido de San Luis ante Copiapó el próximo 24 de este mes.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, 13 horas con 5 minutos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes de Chile y el mundo en Radiograma edición de mediodía. Un verdadero tour delictual protagonizaron 5 sujetos en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. Robaron un automóvil y luego realizaron violentos turbazos en 2 casas. Vamos a conocer los detalles con Camila del Sur de Radio Biobío en Concepción. Camila, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Una adulta mayor junto a su nieta fueron víctimas de un violento turbazo en la comuna de Talcahuano. La mujer de 76 años relató a la radio cuando 5 antisociales llegaron a su casa, rompieron los vidrios y le robaron sus joyas.
Cuando sentí vidrio, ahí me paré y fui a buscar el pulsador de la alarma comunitaria, pero no alcancé a activarla porque ya estaban adentro, tironeándome los aros y yo le dije, espera, yo me lo saco. Y me lo saqué y el anillo también, la argolla de matrimonio. Lo que más me preocupaba era mi nieta arriba, 4 entraron y uno se quedó en el auto.
Joyas de matrimonio de más de 50 años que le arrebataron en la calidez de su hogar. El teniente Christopher Mardones, jefe de la Tenencia Higueras de Talcahuano, señaló que los sujetos intimidaron a la víctima con un destornillador.
Señala que alrededor de 10 minutos antes habría sido víctima de un robo, donde al sentir la fractura de ventana, es decir, el rompimiento de los vidrios, ella se acerca hasta el living para poder ver qué es lo que estaba sucediendo y además toma el control de alarma comunitaria en sus manos, cosa que no logra activar ya que los sujetos se acercan hacia ella, la intimidan con lo que ella ve un destornillador, le indican que se mantenga en un rincón, además la despojan de sus joyas.
Pero antes de eso, los sujetos intentaron ingresar a otra vivienda en el sector San Marcos. Destruyeron la cerradura e ingresaron, pese a que estaban las luces encendidas. En ese momento, el dueño de la casa se asomó por la ventana. También un adulto mayor alertando que había moradores en su interior. Vecinos del sector San Marcos relataron a la radio lo ocurrido, denunciando el aumento de robos.
Echaron abajo el portón y cuando sonó la alarma, ellos arrancaron. Y los dos vecinos, que son adultos mayores, estaban dentro de la... estaban en su... viendo tele.
Turbazo primera vez,
sí. Sí, pero los robos son constantes. Sí, sí.
Yo, de hecho, en mi casa ya estoy pensando, incluso tiene cerradura y todo, ya incluso estoy pensando en colocar cadena porque el último turbazo que hicieron ahora, ya ni siquiera las rejas protegen. Pues. No. O sea, hacen tira y entran de una... y ya, y la verdad es que no tienen temor, no tienen miedo, no les importa nada en realidad.
Los antisociales robaron el automóvil en el sector de Collao, en Concepción, a una familia cuando lo estacionaron en la vía pública. Natalia Espinosa, hija del propietario, señaló que su sorpresa fue mayor cuando se enteraron que utilizaron este auto para cometer los turbazos.
Y rabia porque nosotros somos una familia humilde que tiene su autito como cualquier persona de Chile, con mucho esfuerzo. Es un auto, no es nuevo, no es de una gran gama, entonces jamás nos imaginamos que nos iba a pasar algo así y que lo iban a usar. Tanto esfuerzo mi papá para tener su autito y que ahora se lo hayan robado así como si nada. Rabia, impotencia.
Los antisociales se trasladaban en un Kia Rio color gris marengo, año 2007. Hasta el momento se desconoce su paradero y si robaron en otras casas del Gran Concepción.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, capturó toda la atención del Encuentro Nacional de la Empresa 2025 y se llevó todos los aplausos que no recibió el Ejecutivo. A la espera del debate de los distintos candidatos presidenciales, el balance arroja que en estos 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric costó, pero se logró trabajar juntos por el crecimiento de Chile. Todos los detalles se los tiene Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Se hicieron pruebas técnicas, pero uno propone y la vida dispone. Por especial encargo de su excelencia, transmito su intención de generar un encuentro con ICARE próximamente para entregar el mensaje que hoy no pudo entregar.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Con la excusa que ustedes acaban de escuchar es que el presidente de la República, Gabriel Boric, no pudo entregar un mensaje, digamos, claro en este su último encuentro nacional de la empresa ENADE 2025, que este año lleva por título Verba et Facta, Palabras y Hechos. Algo así como hacer uso de la palabra empeñada, cumplir con los compromisos que en algún minuto se asumieron y que esto se refleje finalmente en el país que tenemos hoy. Que si bien, por cierto, hay que mencionarlo, es un Chile que no está en crisis, no está atravesando por ninguna recesión económica, crece a un ritmo que complica y desespera, sobre todo al gran empresariado que son quienes convocan el día de hoy. Pese a esto, el sector privado destacó la urgencia de fortalecer lo que se tildó como la alianza publivada, como lo llamó así el gran anfitrión de este evento, el presidente de ICARE, Holger Pohlmann, quien habló de transformar más bien los consensos o los problemas que hoy identificamos en la economía de nuestro país para generar una hoja de ruta en común, dijo, y que además involucre a todos los sectores, el sector privado, el Estado, la academia y también, por cierto, la sociedad civil. Hacer, pero hacerlo juntos, dijo el presidente de ICARE.
Si alguna vez, cuando no teníamos nada, supimos hacerlo todo, hoy, que tenemos más que nunca, tenemos la obligación de hacerlo aún mejor. Ese es el llamado de esta nave, volver a ser país, volver a hacerlo todo y volver a hacerlo juntos.
Pero cabe destacar también que no todo tuvo este tono tan de acuerdo o de generar puentes y diálogo. El fantasma del 2% del crecimiento del PIB al 2% que nos ha acompañado estos últimos años y la fórmula para revertir justamente esa tendencia es donde hoy se concentra el grueso del debate. Porque aunque hay acuerdo transversal en que se necesita crecer, volver a crecer, acá no todos los caminos o no todas las propuestas llevan a Roma. Justamente desde este lugar del mundo es donde se conectó en vivo esta mañana el presidente Gabriel Boric, pero tal como pudieron escuchar ustedes al principio de este informe, la señal no estuvo de su lado. Pudimos captar una pequeña parte de lo que fue su intervención con algunos problemas técnicos, pero que no estuvo exenta de palabras dirigidas en particular al gran empresariado y también para los que en algún minuto, en algún encuentro de ENADE pasado, el presidente tildó de agoreros por la visión más bien pesimista que tienen del desarrollo de nuestra economía. Haciendo suyas las palabras del Papa, Gabriel Boric apuntó a que el hambre de crecer, de desarrollarse, no puede pasar por encima de todo lo demás. Escuchemos lo que fue parte de este mensaje del mandatario.
Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados.
Por cierto, cabe señalar que consultados los miembros del sector privado a propósito de este mensaje y si se sintieron emplazados o no, desdramatizaron las declaraciones del mandatario haciendo un balance de lo que fue el año 2022 hasta hoy, 2025, asegurando que si bien costó, finalmente los puentes y los diálogos lograron sus frutos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló los avances de este gobierno en materia económica y volvió a destacar una de las herencias más importantes que va a dejar la administración de Gabriel Boric. Estamos hablando de la ley de permisos sectoriales. Ustedes, le dijo al sector privado, van a tener que cuidar esta ley a través de lo que son las declaraciones juradas, cuidando las instituciones de nuestro país. Al mismo tiempo, el titular extendió el mensaje de que es necesario de que los privados aclaren el tipo de Estado que hoy están necesitando.
Todavía falta una reflexión mayor del mundo privado respecto a qué tipo de Estado ustedes necesitan para crecer. En general, cuando uno agrega las opiniones, se centra en temas impositivos y regulaciones que no los molesten, digamos.
Pero la más esperada, la más aplaudida y que tuvo que interrumpir sus declaraciones al menos unas 10 oportunidades a propósito de la ovación, de los gritos, de los aplausos, fue la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, en un acto inédito, ¿cierto? Es la primera contralora que ha sido invitada a un encuentro nacional de la empresa. La jefa del órgano Contralor expuso las deficiencias del aparato público haciendo una extensa lista que, por supuesto, vamos a poder profundizar más tarde a propósito de todas las cifras y todos los paneos por los distintos servicios públicos que ella detalló a través de su exposición con este PPT que ella minuciosamente preparó para esta oportunidad. Señaló que nosotros estamos haciendo la pega, que es el control, pero que necesitan que las funciones jerárquicas de las jefaturas de los servicios también operen, así como la capacidad de denuncia que tiene la ciudadanía, pero dijo siempre de una forma seria y responsable. Pérez habló de las licencias falsas, los permisos que no se revisan, la droga que no se quema, los funcionarios condenados que operan en el aparato estatal y el amiguismo que se da en algunos municipios priorizando a unos sobre otros. Habló de la necesidad de que avancemos en el control porque esto se traduce en un país que opere de forma correcta. Escuchemos.
Sabemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país. Es importante. Muchas gracias.
Bueno, eso es parte de lo que hemos podido recabar hasta ahora en este encuentro nacional de la empresa, que por cierto todavía no termina. En algunos minutos ustedes van a poder profundizar, ¿cierto?, con mis compañeras del área política, lo que tiene que ver con este debate de los candidatos presidenciales. Sabemos que han sido ocho candidatos invitados, pero solo siete asistieron en esta jornada. Ahí también hay un punto importante, porque la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en su intervención le planteó, hizo un guiño a los distintos candidatos, asegurando que las cifras de crecimiento que cada administración estaría proyectando no es un juego, sino que debe hacerse realidad. Y solo para finalizar en esa línea, Katy Nivaldo, hacer un punto también que hoy, por cierto, el Fondo Monetario Internacional mejoró las proyecciones de crecimiento para nuestro país. En el último informe del mes de junio proyectaban un crecimiento del PIB del 2%. Ahora esa proyección sube y se alinea con la del Ejecutivo, que es de un 2,5%, pero ojo, porque el crecimiento para 2026 cae a un 2%.
Ahora, una de los pasajes más importantes de la exposición de la Contralora, que es quizás lo que más llama la atención de esta mañana por la invitación inédita que se hace además a quien está a la cabeza de la Contraloría, tenía que ver con los recursos que han ido disminuyendo, contrario de lo que uno pudiera pensar, para la institución. Dorothy Pérez dice, yo sé que acá no hay que pedir dinero, ustedes son privados, en fin, etcétera, pero lo da a conocer también. Obviamente eso tiene un objetivo, ¿no? Más allá de la discusión presupuestaria que se está dando actualmente en el Congreso, también ella tiene dar a conocer ese punto de vista y lo que significa para ellos estar constantemente enfrentando bajas de recursos.
Claro, lo mencionábamos, por cierto, el día de ayer a propósito de la discusión presupuestaria. Y a ver, yo creo que acá el gesto político que acaba de darse, ustedes no pudieron vivirlo, digamos, de forma presencial, pero cuando Dorothy Pérez termina su exposición, que fue larguísima, todo el público se para grita, aplaude y le hace una especie de reverencia a la contralora, que se fue muy rápido porque tenía otras actividades. Yo creo que eso puede marcar un antes y un después en la discusión de la partida, ¿cierto?, de la Contraloría General de la República, porque recordemos, tal como tú señalas, Katy, ellos han solicitado o han hecho guiños de que se necesita ampliar la dotación funcionaria del órgano contralor, y recordemos que habrían recibido una suerte de portazo, es decir, se va a aumentar la dotación de esos funcionarios, pero no al número que estaría solicitando la Contraloría. Eso, por cierto, es parte del debate, es algo que puede cambiar, pero yo creo que a propósito de lo que se vivió hoy en ENADE 2025, la mirada que va a tener el aparato público, digamos, el Congreso y los distintos actores respecto del rol que está jugando hoy la Contraloría puede cambiar, digamos, lo que vaya a pasar en el Congreso en las próximas semanas.
Claro, sí, a ver, los recortes son bien transversales. Uno se pregunta, claro, ¿por qué con la Contraloría? Sí.
Es que pediría, la entidad que fiscaliza al Ejecutivo.
Pero yo le pediría también al empresariado.
Sí.
También que aprobara entonces el aumento de los recursos para la Fiscalía Nacional Económica, que revisa justamente los delitos económicos en el mundo privado. Digamos que la misma exigencia de rigurosidad y hasta estrictez esté en el ámbito público, por supuesto, y también al mundo, pero también al mundo privado. Y que el mundo privado, el mundo empresarial, no siga haciéndose los lesos, digamos, cuando hay personas condenadas por delitos económicos, como que a veces como queda lo mismo. No lo digo para empatar, lo digo simplemente que si queremos subir los estándares, que sea parejo para todos. También en cuanto a financiamiento.
Vamos a quedar atentos a lo que pase. Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
El senador y vocero del comando Yanet Jara, Ricardo Lagos Weber, reconoció que el cambio en el equipo de la candidata buscó evitar un ruido interno en el oficialismo. En cuanto a la salida de Laura Albornoz del equipo, el parlamentario afirmó que se trató de una renuncia. Los detalles los tiene Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en definitiva han sido diferentes los temas de contingencia política que también han marcado este encuentro de ENADE y respecto a los cuales también se han referido las diferentes figuras políticas que se han hecho presentes en este lugar. Y como lo comentaban ustedes, uno de los temas que marcó esta jornada fue justamente este cambio, esta modificación en el comando de la candidata Yanet Jara, porque recordemos ayer se anunció justamente una reestructuración de su equipo de vocerías que incluye, entre otras cosas, la salida de tres figuras clave, tres voceros, que son Laura Albornoz, Tomás Hirtz y Gael Yomans. El senador Ricardo Lagos Weber, en tanto, y la senadora Alejandra Sepúlveda son los parlamentarios que van a asumir como los únicos voceros de la candidata. Según el comunicado que da a conocer ayer el comando de la banderada, este cambio responde a un nuevo diseño comunicacional en esta recta final de la campaña. El objetivo, según transmiten desde el equipo de Jara, es justamente darle más protagonismo a la candidata y no tanto a sus voceros. Sin embargo, lo cierto es que la salida de una de estas vocetas, que es Laura Albornoz, ocurre en medio de fuertes críticas que surgieron desde la oposición, particularmente desde el Partido Republicano, y también una investigación de Contraloría por viajes que realizó la exministra financiados por ENAP, en donde cumple un rol como directora. Respecto a este tema se refirió esta mañana el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, que ahora es uno de los dos voceros de esta campaña. Él confirmó que efectivamente la salida de Laura Albornoz del equipo de Jara fue más bien una renuncia. Ayer, desde el equipo de la candidata, se había comentado que esto había sido una especie de acuerdo entre la exministra y también el equipo, el comando de la banderada. Sin embargo, el senador Ricardo Lagos Weber comenta esta mañana que efectivamente se trató de una renuncia y también se refirió a la salida de los otros dos voceros, de los diputados Tomás Hirtz y Gael Yomans. Al respecto, dijo que esa decisión tuvo mucho que ver con la idea de evitar un ruido interno dentro del oficialismo. Escuchemos lo que comentó el parlamentario.
era evidente que iba a generar una externalidad no positiva el hecho de contar con voceros que al mismo tiempo son candidatos. Eso genera un ruido interno.
Apunta entonces directamente a este ruido interno, ¿no?, que se estaba generando dentro de la alianza de gobierno por la vitrina que estaban teniendo el diputado Tomás Hirsch y la diputada Gail Yeomans como voceros de la campaña, tomando en consideración que ambos están buscando una reelección. También se refirió a este tema el diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, quien también forma parte del comando de la candidata y quien de hecho también se encuentra presente aquí en ENADE acompañando a Janet Jara. El diputado demócrata cristiano también optó por desdramatizar esta decisión de sacar a algunos parlamentarios que van a la reelección del equipo de voceros y dijo que al fin y al cabo era lo obvio que ellos se preocupen y se enfoquen, en fin, en torno a su campaña.
Pero también tiene que ver en el caso de los parlamentarios con que estamos muy concentrados en nuestros temas de reelección y esto también es darle libertad a los diputados y diputadas para que vuelvan a su trabajo legislativo, pero también a sus temas de reelección.
Parte entonces del análisis que hacen los integrantes del comando tras esta reestructuración que se concreta durante la jornada de ayer, en donde salen algunos voceros y que también tiene como principal objetivo poner a la candidata en el centro del debate y no seguir abriéndole flancos como había sucedido justamente con toda la polémica que en su momento rodeó a Laura Albornoz. Ahora estamos a la espera justamente de que finalice la ENADE. Ahora se está realizando de hecho un panel presidencial en el que justamente está participando Janet Jara y tras esta actividad se espera que finalmente la candidata pueda entregar algunas palabras y por supuesto se refiera a este cambio en su equipo de campaña.
Cristian Valenzuela, asesor de José Antonio Kast, defendió su polémica columna sobre parásitos del Estado y evitó hacer un mea culpa. Además, confirmó su cargo en el Consejo Asesor de Alta Dirección Pública, pero dijo no sentirse funcionario de este gobierno. En Chile Vamos, emplazan a Kast a precisar si tenía conocimiento de esta información, mientras que Evelyn Matthei llamó a parar con las peleas políticas. Bárbara Payal tiene los detalles. Bárbara, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Ya está en curso este panel presidencial de ENADE 2025 y hay alta expectación respecto del tono que existirá entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast y si la pugna de la que hemos sido testigos durante esta última semana va a marcar el tono de este debate. Recordemos que dentro del espacio de interpelaciones, Evelyn Matthei podrá realizarle una pregunta libre a José Antonio Kast y muchos aventuran que en esta instancia la candidata de Chile Vamos podría abordar la polémica por la propuesta de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses y que va ligada también a esta columna del principal asesor del republicano, Cristian Valenzuela, sobre parásitos del Estado que ha generado una grieta más en la unidad de la oposición. Pero lo cierto es que durante esta mañana tuvo oportunidad de réplica Cristian Valenzuela frente a la prensa. Defendió su columna y evitó hacer un mea culpa, señalando que sus dichos no iban dirigidos ni a la izquierda ni a la derecha. Destacó así que no existe una guerra civil en la oposición.
Pero la columna es clara. Aquí no hay una guerra civil. Aquí la guerra, que no es guerra, sino que la lucha tiene que ser contra los que abusan del Estado.
La reunión semanal de la Comisión Política del Comando de Chile Vamos, figuras dirigentes de la coalición que respalda a Evelyn Matthei salieron a emplazar a José Antonio Kast respecto a aclarar si tenía conocimiento de que tres figuras de su equipo, entre ellos Cristian Valenzuela, mantendrían cargos en alta dirección pública, específicamente el consejo asesor. Escuchemos en particular el emplazamiento que realizó la presidenta y senadora de Demócratas, Jimena Rincón.
La pregunta es si él sabía que estas tres personas de su equipo más íntimo son personas contratadas por el Estado, financiadas por el Estado.
Y a su llegada, Evelyn Matthei entregó unas breves declaraciones a los medios de comunicación, no respondió preguntas de la prensa, pero realizó un guiño a lo que han sido estas semanas de tensión en la oposición. Llamó en específico a no concentrarse más en las peleas políticas.
Y yo realmente creo que esto de que no le creen nada a nadie tiene que ver con justamente que nos ven todo el tiempo en peleas chicas. Entonces esta es una oportunidad de pensar Chile a 20 años más.
Lo cierto es que no han sido pocos en Chile Vamos los que han exigido durante esta jornada disculpas a José Antonio Kast para poder subsanar esta escalada de tensión en la oposición y evitar con esta fractura de la oposición. Seguiremos muy atentos entonces a lo que serán las palabras posteriores de los candidatos de la derecha luego de finalizada este encuentro de la del encuentro en ADE 2025.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Osorno, a minutos del inicio de la formalización de cargo de los autores de una brutal golpiza que mató a un joven de 19 años, se conocen algunos pormenores del caso. En el lugar está Eduardo Palacios.
Dentro de los próximos minutos se inicia la formalización acá en el Tribunal de Garantía de Osorno respecto de cuatro imputados de la brutal golpiza de un joven de 19 años en un hecho ocurrido al interior del Parque Cuarto Centenario, un recinto de esparcimiento ubicado a pocas cuadras del centro de esta ciudad. En la previa, antecedentes recopilados por Radio Bio Bio permiten señalar que en este caso se estableció primero de que la víctima, un joven de 19 años, fue brutalmente golpeado, especialmente en la zona del cráneo, en conciencia de que quienes incurrían en este hecho sabían que tenía hidrocefalia, toda vez que él ya era conocido de las personas que, según se explica, fueron convocados a este espacio para reunirse, y ahí se genera una situación que debe dilucidarse a través de los testimonios que se van a ventilar en la audiencia. Otro dato relevante que se conoció hace escasos instantes es que serían en total 7 los participantes de esta, entre comillas, junta, y donde también los participantes de la golpiza, además de despojar a su víctima de sus vestimentas, documentos, zapatillas, grabaron justamente el momento en que realizaba los golpes de pies y puños. Todos estos antecedentes serán presentados dentro de los próximos minutos en medio del clamor de la familia de la víctima por justicia, especialmente al no entender el nivel de ensañamiento que se genera en esta situación, en este ataque, digamos, que hoy día plantea varias hipótesis por parte de Fiscalía, que pretende también ventilarlas en este procedimiento de formalización de cargos que se está llevando a cabo acá en el Juzgado de Garantía, y donde se espera entonces conocer si es que la figura es homicidio o robo con homicidio. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil criticó las declaraciones de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que apuntan a que la mujer desaparecida no era una activista. En este momento se están realizando diligencias en la zona donde Chuñil fue vista por última vez. Más detalles tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue en entrevista con La Segunda que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, rompió su hermetismo en el marco de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura. Señaló, entre otras cosas, que los antecedentes que posee la fiscalía hasta el momento no permiten indicar que Julia Chuñil era una activista. Lo anterior generó reacciones de inmediato por parte de Karina Riquelme, la abogada que representa a los hijos de Julia Chuñil, quien en conversación con la radio de la Universidad de Chile indicó que los dichos de la fiscal Esquivel no solo demuestran su ignorancia respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que contradice la propia carpeta de investigación. Julia Chuñil es reconocida como defensora ambiental vinculada a la protección de los territorios ancestrales, añadió Karina Riquelme. Todo esto tras las primeras declaraciones de la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en torno a la desaparición de Chuñil. Por otro lado, durante esta jornada se están realizando diligencias en las cercanías del fondo La Fritz, donde Julia Chuñil fue vista por última vez aquel 8 de noviembre del año 2024, diligencias que estarían a cargo de la policía de investigaciones. Además, se suma otro antecedente. Durante esta jornada, el fiscal Ángel Valencia fue consultado respecto a la solicitud de la familia de Julia Chuñil de realizar un cambio de fiscalía y trasladar el caso a la Fiscalía Regional de Aysén. Al respecto, Ángel Valencia sostuvo que durante esta semana se va a dar a conocer si se acoge la solicitud que ha presentado la familia de Julia Chuñil a través de su abogada Karina Riquelme, o bien el caso continúa siendo indagado por la Fiscalía Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El presidente Gabriel Boric sigue impulsando la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Esta vez abordó la postulación en una reunión bilateral con el director general de la FAO. Los senadores que lo acompañan en su visita a Roma mostraron diversas opiniones respecto a la pertinencia de mencionar a la exmandataria en una instancia como la de hoy. Revisaremos detalles con nuestra enviada especial en Roma, María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde el Coliseo de Roma para hablar de lo que ha sido esta jornada de la visita del mandatario a las distintas actividades que ha realizado durante el día de hoy. Como ustedes lo comentaban, el gobierno sigue activando lo que es la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet. Esta vez fue en una reunión que realizó el presidente Gabriel Boric con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Don Yu, donde se abortó la postulación que el presidente anunció hace algunas semanas en la ONU desde Nueva York. Una intervención que conversó entonces con el directivo de la FAO y que efectivamente habría generado algún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque los senadores presentes en la cita donde se abordó la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU tuvieron distintas reacciones y reacciones bastante disímiles. Por parte de la oposición, el senador de la UDI, Sergio Gaona, sostuvo que el comentario planteado por Boric a Don Yu no fue relevante en el contexto de la cita. Además, el presidente del Senado, Manuel José Osandón, también destacó parte de lo que ha sido entonces esta alocución del presidente donde se intentó postular a Michelle Bachelet o conversar sobre esta postulación con el director general de la FAO.
En momentos en donde el multilateralismo es cuestionado, hay algunos países en donde hay liderazgos que promueven salirse de la ONU o de los organismos multilaterales. Los objetivos que hemos acordado como humanidad no es ideología. El mundo está inevitablemente interconectado y por eso es importante defender de que las soluciones también son multilaterales.
Esas fueron parte entonces de las palabras también del mandatario que expuso durante esta jornada en el foro de la alimentación, en el foro del Mundial de la Alimentación 2025, donde abordó diversos temas. Por ejemplo, habló por ejemplo de los 5 países que en los informes del 2025 salieron de lo que eran el mapa del hambre. 5 países de América Latina que salieron entonces del mapa del hambre, como es el caso de Chile, Costa Rica, Guyana, Uruguay y Brasil. También aseguró entonces que para hacerse cargo de las distintas políticas públicas se tiene que terminar con la hambruna y avanzar de manera coordinada entre los distintos países para no permitir la legitimación del multilateralismo. Y con todo también se acordó, como yo les comentaba, esta postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Respecto a Gaza, también habló el presidente en este foro de la FAO, donde dijo que se esperanzan con el acuerdo de paz que está comenzando a gestarse y pide que el hambre nunca más sea utilizado como una estrategia o un arma de guerra, como fue el caso del genocidio que a su parecer ocurrió en Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Yo les comentaba hace unos minutos nada más que fue el senador de la UDI, Sergio Gaona, quien se refirió a lo que fue la locución del presidente con el director general de la FAO, Ku Dong-yu, con quien abordó la postulación de la expresidenta Bachelet. Y fue el senador Gaona quien dijo que no hay inconvenientes en que el presidente exponga sus planteamientos, pero que esta instancia no era la más adecuada.
Yo no vi ni un entusiasmo en particular por parte del director de la FAO, lo que vi el respeto a recibir un comentario. Yo creo que finalmente una candidatura de esta naturaleza se hace país a país y se hace a través de los diálogos bilaterales y a través de la propia Cancillería. No aporta mucho, es simplemente un comentario para dar a conocer algo que todo el mundo conoce.
Respaldó al mandatario, eso sí, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, que también estuvo presente en esta reunión entre Boric y Ku Dong-yu. El senador Latorre dijo que no se buscó impulsar la postulación, sino que en el marco de la conversación solo se realizó el comentario.
En ningún caso le pidió al director de la FAO que hiciera campaña por ella ni consiguiera votos, sino que simplemente manifestó algo que ya había dicho en Nueva York como el respaldo del gobierno de Chile, pero que además como política de Estado, política internacional, de respaldar la candidatura a la expresidenta Bachelet.
Esto se da en la misma jornada en la que la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller chino Wang Yi en Pekín. Wang, de hecho, posterior a esta reunión, destacó la larga historia de amistad que hay entre Chile y el pueblo de China e indicó que Bachelet es una amiga del pueblo chino. Junto con esto, la expresidenta dijo tras esta cita que Chile fue el primer país sudamericano en establecer y restablecer las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, todo esto en el marco también de su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Por ende, podríamos decir que durante esta jornada hubo un mayor despliegue de las autoridades chilenas, del gobierno y del presidente Gabriel Boric respecto a China por estas dos instancias que se realizaron en el marco de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Por esta jornada aquí ya en Roma son las 6:30 de la tarde, las actividades del presidente ya culminaron, pero mañana termina esta gira con diferentes actividades. Un foro de empresarios de Invest Chile, donde va a estar presente el presidente Gabriel Boric y diferentes autoridades también económicas para abordar proyectos de inversión entre Chile e Italia. También se va a realizar un homenaje por los 50 años de conmemoración del atentado que sufrió el exministro Bernardo Leighton en Roma, y todo va a culminar con una reunión bilateral entre el presidente de Chile y el presidente de Italia, Sergio Mattarella. En Roma, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que espera que hoy continúe la entrega de los restos de los rehenes israelíes que se encuentran en Gaza, pero también advirtió que se trata de una operación mucho más compleja que la liberación de rehenes ocurrida en la víspera, lo que puede tomar más tiempo. ¿Cómo y cuándo exactamente ocurrirá? No lo sabemos. Sabemos que tenemos que estar preparados. Sabemos que estará ocurriendo hoy, señaló en Ginebra el portavoz de la organización humanitaria, Cristian Cardón. Es aún más complejo tener detalles cuando se trata de restos humanos, explicó. La razón principal es la dificultad que habría de encontrar esos restos que pueden estar bajo los escombros, considerando la intensidad del conflicto. El Kremlin se mostró dispuesto a continuar con el proceso de paz en Ucrania y espera que Estados Unidos centre su atención en él después de haber llegado a una solución para la guerra de Gaza. Nos mantendremos abiertos y predispuestos al diálogo pacífico, respondió el portavoz de Kremlin a la pregunta de un periodista sobre cómo recibe la parte rusa las intenciones del presidente estadounidense Donald Trump de centrarse en Ucrania después de llegar a un acuerdo sobre Gaza. Peskov añadió que celebran estas intenciones para poner fin al conflicto ucraniano, así como la voluntad política de garantizar que todo esto contribuye a la búsqueda de soluciones pacíficas.
La mejor decisión que puedes tomar hoy es cuidarte. En el mes de la concientización del cáncer, Caja Los Andes te invita a realizar tus controles preventivos. Accede a chequeos gratuitos, consultas bonificadas y móviles de salud cerca de ti. Porque detectar a tiempo es vivir con más tranquilidad. Infórmate más en cajalosandes.cl/mesdelcáncer. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Autoridades solicitaron suspender la campaña pro-Palestina en Pucón para no perjudicar la postulación de la comuna al concurso internacional que busca premiar al mejor destino de turismo aventura del mundo con el premio World Travel Awards 2025. Los detalles los tiene Bárbara Yusti de Radio Bio Bio en Temuco.
Entre gigantes del turismo mundial como Tailandia y Canadá, la comuna de Pucón se encuentra compitiendo por ser reconocida como el mejor destino global de turismo aventura en un prestigioso certamen internacional. Sin embargo, una campaña local denominada Espacios Libres de Genocidio en Apoyo a Palestina ha generado polémica en la comuna y la pregunta que surge es si esta acción podría tener repercusiones negativas en el concurso y en la imagen del destino. Así lo planteó el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, quien pidió bajar la campaña por considerar que genera divisiones internas, incluso entre vecinos, y podría afectar la percepción internacional de la ciudad como destino turístico.
Siento que este tipo de campañas no suman, no contribuyen y todo lo contrario, generan malas interpretaciones. Y como hemos visto que esta campaña ha generado tantas interpretaciones, divisiones, conflicto entre los propios vecinos y para qué hablar en otras ciudades de Chile y el mundo, considero que lo más apropiado sería bajar esta campaña.
El alcalde remarcó que la industria turística debe ser un espacio de encuentro, hospitalidad y neutralidad, sin importar nacionalidades ni creencias. Por eso llamó a no importar conflictos internacionales a la vida local. El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, coincidió en que la controvertida campaña podría influir negativamente en la competencia, ya que podría interpretarse como una forma de exclusión hacia ciertas personas en la ciudad.
Podría ser un elemento dado que eso de alguna manera puede entenderse como que no todos son bienvenidos, y eso podría ser un elemento a considerar. Yo espero que se deponga una campaña si es que esta es de esa forma como se ha denunciado y termina siendo de alguna forma discriminatoria, que se deponga porque no le hace bien a la ciudad, no le hace bien al comercio de la ciudad.
La campaña también fue rechazada por la comunidad judía en Chile y la Cámara de Comercio de Pucón, al tiempo que desde la organización Pucón por Palestina insisten en que la campaña no es discriminatoria. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Una mujer detenida junto a otras personas en un operativo del OS-7 en Puerto Montt debió ser socorrida por bomberos al interior del Tribunal de Garantía de la capital de Los Lagos luego que las esposas se trabaran. La imputada sufrió una descompensación y los elementos de seguridad fueron cortados con galletera. Robinson Cárdenas tiene los detalles de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La curiosa situación se vivió en los calabozos del Tribunal de Garantía de Puerto Montt, hasta donde llegó la mujer de unos 60 años trasladada por carabineros, luego que fuese detenida junto a otras cuatro personas en un operativo por tráfico de drogas. Cuando iba a quedar a cargo de gendarmería en la sede judicial, las esposas no abrieron y comenzaron a apretar las muñecas de la afectada, generando la complicación que fue resuelta por bomberos tras más de una hora de trabajo. El oficial a cargo de las maniobras, Nicolás Montalva, relató que las herramientas utilizadas en principio no sirvieron para vulnerar la seguridad de las pulseras, Mientras que el juez presidente Francisco Almonacid confirmó que en términos generales la mujer estaba bien.
Habitualmente ocupamos una herramienta que se llama Dremel para poder cortar un anillo que se realiza en cosa de minutos, en este caso una esposa con protecciones, con elementos de seguridad que evitan que se abra. En este caso es bastante complejo, así que estamos trabajando para poder desarrollar esta emergencia.
¿Pudieron romper las esposas? La persona se encuentra bien, además sufre una descompensación, entiendo, de salud justamente por la angustia que le generó este procedimiento. Fue atendida por los funcionarios de Gendarmería, no registro ningún tipo de inconveniente de salud actualmente y entiendo la audiencia de control de detención está asignada a esta sala y se va a hacer en los próximos minutos.
La imputada y otras dos personas fueron presentadas minutos más tarde a la respectiva audiencia en la que se formalizó una investigación por tráfico de drogas, quedando ella con arresto domiciliario total y los dos coimputados sometidos a prisión preventiva. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
Sigue la búsqueda de los autores del homicidio de un joven al interior de un bloc de departamentos en Quilicura. La captura de un hombre que robaba en una parcela permitió descubrir una bodega también que acopió más de 40 millones de pesos en cigarrillos de contrabando. Ambas informaciones las tiene Rodrigo Pino. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partimos en la comuna de Quilicura, sector de Valle de la Luna, donde se produjo este homicidio en contra de este hombre de aproximadamente unos 20 años que recibió al menos 5 disparos en su cuerpo en un incidente que estaría vinculado aparentemente al crimen organizado. Todo esto se generó en este sector de la calle Caspana, donde de acuerdo al relato de testigos, en horas de anoche se generaron estos disparos por parte de desconocidos al interior de un bloc de departamentos, lo que motivó que finalmente llegara personal de Carabineros en primera instancia hasta este lugar, contando que una persona presentaba estos impactos balísticos y se encontraba ya sin signos vitales, por lo tanto se constató su muerte. Se hizo una denuncia respectiva al Ministerio Público, que en definitiva generó que quedara a cargo de esta indagatoria la Fiscalía contra Crimen Organizado y Homicidios y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Por ahora todo apuntaría que esto estaría ligado aparentemente al crimen organizado, producto de que habrían antecedentes que apuntarían a que esta persona no es residente de este sector y que habría tenido entrevistas con terceras personas quienes lo habrían prácticamente emboscado en este sector y lo habrían disparado con armamento de fuego. La fiscal ECO, Marcela Adasme, entregó detalles de lo que se maneja hasta ahora por parte del Ministerio Público y lo que apunta a que podría estar detrás de este homicidio el trabajo del crimen organizado.
Habría sido objeto de múltiples disparos en la zona posterior de su cuerpo. El modo de comisión nos revela que podríamos estar frente a una hipótesis de criminalidad organizada, que es lo que nosotros podemos verificar preliminarmente en estos hechos, pero obviamente que tiene que ser objeto de una corroboración.
Y toda esta hipótesis tiene que ser corroborada en medio del trabajo que ya ha sido encargado al Laboratorio Criminalística de la PDI, también a la Brigada de Homicidios de esta misma institución. Durante las horas de anoche se levantaron evidencias balísticas, también registros de cámaras de seguridad, se entrevistaron a los familiares de esta víctima, como seguimos también algunos testigos, quienes podrían aportar también detalles de lo que pudo haber ocurrido en horas de anoche en la comuna de Quilicura. Escuchamos también las palabras de la comisario Carolina Núñez, quien apunta a estos antecedentes que se manejan hasta el momento respecto de número de disparos que recibió la víctima, como asimismo el trabajo que está desarrollando la PDI en el terreno.
Aproximadamente tenemos alrededor de 5 o 6 evidencias balísticas. No, hasta el momento el empadronamiento no es reconocido por los vecinos como que sea así residente del sector. Wow. Por la dinámica que podemos ver al interior del bloc, creemos que los disparos son al interior del mismo.
Se está haciendo un trabajo de cruce de información respecto de algunas bandas criminales que operan en este sector de Quilicura, sector de Valle de la Luna, y que podría dar luces respecto de cuáles serían las causas de este homicidio y también quién podría estar detrás de este crimen registrado en horas de anoche. Pasamos a otro hecho de las últimas horas y que tiene relación con un caso bastante importante y preocupante y que tiene relación con un procedimiento de carabineros que en primera instancia apuntaba a un robo a una parcela, pero que después se abrió la arista respecto de una bodega de acopio de cigarrillos de contrabando. Todo esto se generó en el sector de El Noviciado, calle Arturo Prat, donde carabineros que patrullaban el sector ve a 5 personas que estaban saltando desde una reja perimetral de una parcela en el lugar. Se intenta fiscalizar a estas 5 personas, 4 de ellas logran escapar de carabineros, uno de estos es detenido por parte de personal policial, un hombre adulto quien presenta antecedentes por diversos delitos, nada pendiente, y que en base a ello se atribuyó el delito de robo en lugar no habitado. Sin embargo, lo que se abrió posteriormente fue que Carabineros comenzó a registrar esta parcela ante la eventualidad de determinar cuál habría sido el robo que estaba siendo ejecutado por parte de estos cinco desconocidos, y al interior de una bodega se encontraron diversas cajas que, al ser abiertas, se encontraron cigarrillos de contrabando, poco más de 20.000 cigarrillos o cajetillas de cigarrillos con un valor cercano a los 40 millones de pesos. Es por eso que se han abierto dos investigaciones por esta persona que está en calidad imputada y también respecto del hallazgo de esta bodega de acopio de cigarrillos en contrabando. Escuchemos las palabras del teniente coronel Juan Vargas, quien entregó detalles respecto a esta investigación que está en curso por parte de Carabineros.
La bodega de almacenaje mantenía en su interior estos cigarrillos de contrabando, manteniendo su puerta de acceso forzada. Claro, las diligencias están orientadas precisamente a la identificación tanto del propietario, mantenemos información preliminar también que esta sería subarrendada, con la finalidad de establecer si es que obviamente mantiene algún vínculo o en su efecto conocimiento de la ilegalidad del almacenaje de esta especie.
Sí, de hecho, la sección de investigaciones policiales de Carabineros quedó a cargo de esta investigación. Se está levantando evidencias y también si este grupo que escapó de Carabineros, más este imputado, habrían ya robado minutos antes de que llegara personal policial a este sector parte de la mercadería. Por ahora se busca también establecer quién sería el propietario de esta bodega, también quién sería el origen de esta carga, y en virtud de aquello, efectivamente, se podría generar nuevas detenciones respecto de los delitos vinculados al contrabando de cigarrillos. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión.
La nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Súmate a este desafío nacional, donde cada gol vale por el compañerismo y la pasión de tu equipo. Inscríbete, juega y gana. Infórmate en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, confirmó la suspensión del controvertido ajuste técnico que determinaba el fin de las audiencias en bloque en el Centro de Justicia de Santiago, eliminando la jornada vespertina. La medida, que fue bastante criticada, fue impulsada por un grupo de jueces de garantía de las Cortes de Santiago y fue presentada como un reordenamiento legal y logístico. Carlos Godoy tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, claro, se trataba de una medida que fue confirmada hace algunos instantes por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien informó que la Corte Suprema finalmente suspendió esta pretensión que existía de eliminar el bloque PM en los controles de detención, una situación que había generado preocupación en el sistema penal por el riesgo de congestión en el flujo de personas detenidas y que había sido bastante criticada, tomando en cuenta la crisis de seguridad que se vive en el país y también el impacto que implicaba el que los jueces no trabajaran en audiencias durante las tardes. El Ejecutivo también ha sido bastante crítico de esta idea. Fue Gajardo quien explicó que la decisión de suprimir el turno vespertino implicaba concentrar todas las audiencias en la mañana, y esto lo calificó como inconveniente, ya que no se coordinó todo esto con las instituciones involucradas. Estamos hablando del Ministerio Público, también la Defensoría Penal Pública, Carabineros y Gendarmería. Una decisión que fue conversada entonces por parte de Gajardo con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Ricardo Blanco, pero también con el fiscal nacional Ángel Valencia, ya que, tal como indicó el secretario de Estado, era muy inconveniente haber tomado una medida de este tipo sin considerar el impacto sobre el resto de los organismos del sistema de justicia. En toda esta polémica, la Corte Suprema solicitó informes a los distintos actores del sistema penal y, pese que aún continúa en discusión, lo cierto es que está suspendido de momento. Sin embargo, el tema va a ser analizado en la próxima reunión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia en que se evaluará una eventual modificación al funcionamiento del Centro de Justicia en Santiago con un potencial eliminación de este bloque PM. Recordemos un poco acerca de esta medida, fue impulsada por jueces, presidentes y administradores también de los juzgados de garantía de las Cortes de Santiago y San Miguel, fue propuesta como parte de un reordenamiento interno. Todo esto para sincronizar horarios, mencionaban, entre tribunales, y que implicaba que una persona detenida en la tarde, por ejemplo, podría esperar hasta el mediodía siguiente ser presentada ante un juez, y es por esto también que fue criticada, ya que se acercaba peligrosamente al límite legal de 24 horas para el control de detención. Aunque el documento de los tribunales reconocía este efecto, lo consideraba parte de un proceso de reorganización, como yo les mencionaba, que también buscaba resguardar la seguridad digital y la confidencialidad de las investigaciones, limitando el acceso a información reservada a los jueces competentes. Sin embargo, ya está esta suspensión, ¿no? Gajardo subrayó que cualquier cambio de esa naturaleza tiene impactos logísticos. Recalcó que este tipo de decisiones deben adoptarse con diálogo y coordinación, porque repercuten directamente en el trabajo de los fiscales, de los defensores e incluso de las policías. Escuchamos.
Esa decisión está suspendida porque era muy inconveniente haber tomado esa decisión sin considerar el resto de los organismos que forman parte del sistema de justicia.